y una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno.
Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 9:01, 8:01 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE en este lunes 14 de julio, que ha empezado con sobresalto para los que viven en el sureste de la península, sobre todo en la provincia de Almería. Un terremoto de intensidad 5, con epicentro en aguas del Cabo de Gata, ha sacudido a las 7:13 la costa almeriense. Y se ha dejado también notar en puntos de la región de Murcia, de Granada y de Jaén. De momento no se han comunicado daños personales ni materiales, con lo que todo apunta que sí, estamos hablando de un susto grande, pero un susto. Hemos hablado antes con Verónica Ruiz, que nos ha contado cómo lo han vivido en Almería. Nos vamos a la región de Murcia, a ver qué han sentido por allí. Javier Herraiz, primo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, primo? Muy buenas. Pues los murcianos lo están contando en redes, me ha vibrado la cama, se movían los muebles de la cocina, en fin, como decía, es un susto importante. Eso sí, el temblor pues se ha notado prácticamente en toda la región de Murcia, aunque es verdad que mucha gente dice que no se ha enterado de nada, pero las llamadas al 112 se pueden contar por decenas, la mayoría desde los municipios costeros, Águilas y Lorca. Precisamente en Lorca el alcalde ha convocado hasta ahora a las 9 una reunión de coordinación en el ayuntamiento. Lo que se pretende es compartir información y mantener prevenidos a los servicios municipales. Un municipio, el de Lorca, al que ni mucho menos se le ha olvidado ese terremoto de hace 14 años que dejó 9 muertos y más de 300 heridos. Afortunadamente lo de hoy parece haberse quedado en otra cosa, en un susto, toda vez que hasta ahora no hay constancia de daños personales ni materiales.
Gracias, Javier. Esto en cuanto al terremoto, no dejamos la región de Murcia porque Torre Pacheco ha pasado una noche de calma tensa después de dos madrugadas consecutivas, dos noches de disturbios, de altercados, tras la agresión de un vecino de 68 años por parte de tres magrebíes el miércoles. De momento la Guardia Civil decide mantener el dispositivo porque hay convocadas varias, lo que han denominado como varias cacerías contra los inmigrantes. La última hora también pasa por esa investigación. Hay dos detenidos, en principio ninguno de los dos sería el autor material de la agresión, serían los que lo vieron, lo consintieron y por tanto lo encubrieron. Según ha comunicado la delegación del gobierno en Murcia, tienen localizado al autor, pero de momento no ha trascendido su detención. Y vamos a tener un ojo puesto también en Luxemburgo, donde mañana empieza a decidirse el futuro de la ley de amnistía. Enseguida te cuento el porqué. De momento lo que toca ahora es un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 22 grados y cielo despejado. En el centro hay aviso amarillo por altas temperaturas que van a llegar a los 36 grados. Las mínimas, también altas, se van a situar en los 21 grados la próxima madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, lo peor está en las entradas por la 42 en Parla, Getafe y Villaverde, por la A6 en Aravaca, por la A3 en Rivas, en la M40 en Carabanchel y Villaverde sentido A4, en la M50 en Vallecas circulando hacia la A4 y en Fuenlabrada sentido A42. En el interior, complicaciones en las entradas por la 5 y por la A42 en la Avenida de los Poblados por un vehículo averiado en el acceso al túnel de la Plaza Elíptica. Está cortado el carril izquierdo. Además, dificultades en los accesos por la Avenida de la Memoria, Cristo Rey, Avenida de América, prolongación de O'Donnell en la M30, entre la Avenida del Mediterráneo y el Puente de Ventas, sentido norte. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 9 y 5, 8 y 5 en Canarias, seguimos analizando en Herrera en COPE cómo viene este lunes. Lo hacemos con Ignacio Camacho, con Paco Rosell, con Chencho Arias, en un inicio de semana, de la semana en la que los socios de Sánchez van a pasarle la factura. Nos la van a pasar a todos, en realidad, de lo que cuesta mantener con vida la legislatura. La primera, el cupo que le exige Esquerra y que hoy negocian en Barcelona el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. La segunda factura, la que va a pasar mañana el Lendakari y Manol Pradales, que se reúne con Sánchez en Moncloa. Lo que le interesa es parte de la cesión de la Seguridad Social. Y el viernes será el turno de Junts y su exigencia de que el catalán sea lengua cooficial en Bruselas, una cuestión que ha vuelto a pedir el ministro Álvarez y que se le atraganta a Pedro Sánchez, se le hace bola, porque no es una cuestión que depende exclusivamente de él. Y en Europa ya en junio le dijeron que no es. Bueno, aunque le queda pendiente una de las cuestiones más importantes, que es la amnistía, y que una vez que ejecutó su plan a través del constitucional de Cándido Conde Pumpido, ya no está en manos de Sánchez. Esto ahora mismo está en manos de los tribunales europeos, en concreto del Tribunal de Justicia de la Unión, que mañana martes empieza a abordar el asunto para ver si la ley de amnistía es o no compatible con el derecho comunitario. Voy a saludar a uno de los abogados que ha llevado esta cuestión ante la justicia europea. Es el letrado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría. ¿Qué tal, don Juan? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, la primera pregunta está clara. El aval que dio el Constitucional a la ley de amnistía no es ni mucho menos el final de esta carrera. ¿Cómo de definitivo será el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión? Más claro todavía, ¿puede la justicia europea tumbar la ley de amnistía?
Bueno, pues así es, ni mucho menos, como dices, es un aval definitivo, la resolución de hace tan solo unos días del Tribunal Constitucional, y ahora pues eso, lo que esperamos todos los constitucionalistas, porque en esta causa no solo está representada Sociedad Civil Catalana, si yo creo que estamos el martes, mañana estaremos representados millones de españoles, que esperamos que haya una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que luego sea aplicable en España y que definitivamente esa ley de amnistía, como se ha concedido en España, pues no tenga los efectos tan nocivos que pueden tener para nuestro Estado de Derecho.
De momento, mañana se celebran dos vistas, una para abordar el perdón del delito de terrorismo y otra para estudiar la malversación, que es el delito que ustedes también han llevado ante el Tribunal de Luxemburgo. Hablamos de más de 3 millones de euros de dinero público, de dinero público desviado para hacer un referéndum ilegal. Esto no hay que olvidarlo, porque aquí el mantra que nos han repetido desde Moncloa y también en ese aval que dio el Constitucional, que es un dinero que no se lo metieron en los bolsillos los que lideraron el intento de golpe separatista. ¿Se puede pronunciar la justicia europea aunque los fondos malversados no fueran en un principio comunitarios?
Sí, sí que lo puedo hacer, entre otras cosas porque las propias directivas y legislación y tratados internacionales lo que implica es que el Tribunal de Justicia Europea y los poderes de la Administración de Justicia Europeos deben perseguir cualquier tipo de corrupción, entre ellos esta, ¿no? La malversación de fondos de un Estado miembro, indistintamente de cómo se puede interpretar muchas veces de manera estricta, esos fondos tuviesen que provenir de presupuestos o partidas estrictamente de la Unión Europea, ¿no? Pero no es así, es decir, tiene esa obligación, como digo, de perseguir la corrupción y, por tanto, la corrupción propia de un Estado miembro. Y lo que es peor, has hecho una muy buena indicación en cuanto a las valoraciones, pero nosotros, en la demanda que presentó en el año 2022 ante el Tribunal de Cuentas Sociedad Civil Catalana, fijaba la cuantía en 5,3 millones. Fiscalía en 3 millones y medio, pero lo que hay que tener en cuenta es que las actas de fiscalización del propio Tribunal de Cuentas establecían la posible malversación en 12 millones de euros.
Decía más de 3, estamos hablando de una cantidad que oscila, dependiendo de la fuente a la que acudamos, entre esos 3 y esos 12 millones de euros. Aquí hay que precisar también otra cuestión, aunque en los últimos tiempos aquí en España estemos demasiado acostumbrados a que de forma torticera se confunde lo que es el poder legislativo del poder judicial. ¿Será determinante que la Comisión Europea, que el Gobierno de la Unión definiera la ley como autoamnistía, porque el perdón a Junqueras y compañía se ha hecho a cambio de sus votos en el Congreso?
Pues es una cuestión la que dicen muy, muy importante y yo creo que va a tener mañana su, su trascendencia durante la vista. Efectivamente, yo creo que al margen de lo que dijese en este caso en esa resolución la comisión, que se entendía como una autoamnistía, es que realmente lo es. Es decir, es que son ellos mismos, aquellos que estaban encausados, procesados, algunos de ellos ya sentenciados, quienes durante el año 2023 y 24 estuvieron redactando una ley para aplicarla directamente a aquellas personas que estaban siendo encausadas y que además finalmente fueron votadas en el Congreso de los Diputados con esos votos que eran necesarios para que saliese adelante. Solo para beneficiar a un número concreto de personas en un Estado miembro que es España, en el cual no había ni en los últimos años ningún tipo de conflicto armado, ni mucho menos una situación de crisis social que necesitase de una aplicación de una ley de amnistía. Entonces, efectivamente, se entiende que esta ley es una ley de autoamnistía.
Luego preguntaré a Ignacio Camacho, a Francisco Rosell y a Chencho Arias si confían en la justicia europea. Si salimos a la calle y preguntamos a los ciudadanos, no sé si tienen mucha esperanza en la justicia europea o no. En todo caso, sí que hay una percepción muy general de que es lenta, incluso más lenta que lo que puede ser la justicia española. En cualquier caso, empiezan las vistas, pero el recorrido judicial puede durar meses. ¿Cuándo? ¿Cuándo esperan el fallo?
Pues, mire, yo quiero lanzar, si me permites, un mensaje alentador, ¿no? Porque sí es verdad que percibimos siempre las instituciones europeas como algo lejano a los Estados miembros, en este caso algo lejano lo percibimos los ciudadanos españoles a, directamente hacia nosotros, nuestra vida cotidiana. Pero yo creo que incluso esta debe ser una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para saber que somos miembros también de la Unión Europea y que sus instituciones, y en este caso la Administración de Justicia, debe ser algo cercano. Nosotros esperamos, primero, que es perceptivo, el, aunque no vinculante, el informe del abogado general, que se prevé que pueda ser para el mes de septiembre, lo conozcamos, y finalmente esa sentencia podría llegar a finales del mes de noviembre o el mes de diciembre, y esperemos que sea una sentencia que recoja en gran parte lo que estamos reclamando.
Lo aventura pronto, en este caso, yo no lo veo lejos en el tiempo. En caso de que la justicia europea tumbe, aunque sea una parte de la ley de amnistía, ¿en qué lugar queda el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, que acaba de avalar esa norma? Yo me resisto a decir que por esa mayoría progresista, por esa mayoría de vocales, por esa mayoría de magistrados, en este caso, del Tribunal Constitucional, designados por el Partido Socialista. ¿En qué lugar quedaría el Tribunal Constitucional?
Pues no quedarán en muy buen lugar, pero no quedarán en muy buen lugar porque ellos mismos han querido que sea así. Es decir, ellos sabían que había una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se sabía que además había una intención por parte de la propia Administración de Justicia Europea, es decir, los jueces que conforman el TJUE, de emplazarnos a celebrar una vista para resolver esas cuestiones prejudiciales en breves fechas. Y a pesar de ello, decidieron de manera rápida pisar el acelerador para que el presidente del gobierno, vamos a decirlo claramente, tuviese una resolución lo antes posible que avalase su ley de amnistía. Si están luego, posteriormente, cuando se sepa la sentencia del TJUE, una situación comprometida, será porque ellos mismos no han querido respetar los pasos que se deben haber dado con normalidad.
¿Cómo es llevar a Luxemburgo, señor letrado, una ley como esta prácticamente solos y con todo el aparato del Estado, hay que decirlo así, en contra?
Pues mira, te agradezco mucho que me hagas esa pregunta porque no ha sido nada fácil. Es decir, para que los oyentes lo tengan presente, desde que se presentó la demanda ante el Tribunal de Cuentas reclamando estas cantidades por malversación, hemos vivido un procedimiento que no ha estado en absoluto al margen de decisiones políticas. Y eso no debería pasar en un Estado de Derecho y una democracia consolidada como es la española. Simplemente para poner un ejemplo que no es menor, el día 23 de diciembre del 22 se celebraba la audiencia previa. Pues el día 22 de diciembre en el Congreso de los Diputados se estaba sometiendo a votación, como ustedes recordarán, la modificación del Código Penal para eliminar la sedición y modificar, para de una manera atenuada, modificar el delito de malversación. ¿Qué quiere decir esto? Que a tan solo unas horas de que se celebrase esa audiencia previa en el Congreso de los Diputados, los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso independentistas le estaban amenazando literalmente al presidente del gobierno con este procedimiento, haciendo las advertencias de que se podía poner en peligro la legislatura si se dieran cualquier tipo de responsabilidad contable con respecto a este procedimiento. Pues bueno, Ha sido difícil llegar hasta Europa, pero ahora ya llegamos con todas las garantías.
Señor Chapapría, además de todos los oyentes de Herrera en Cope, le están escuchando con muchísima atención los compañeros que tengo alrededor de esta mesa, y le quiere preguntar Chencho Arias.
Sí, muy buenos días.
Muy buenos días.
Sí, no vamos a entrar en la postura del presidente del gobierno, ni tampoco en la del señor Conde Pumpido. Ya sabemos que si Sánchez no hubiese tenido la garantía de Conde Pumpido de que el Tribunal Constitucional iba a aprobar esta vergüenza de amnistía, esto no se había creado. Una ley redactada por los propios, una autoamnistía redactada por los propios catalanes. Una vergüenza. Pero vamos a ver, la pregunta es simple. ¿Cree usted sinceramente que el Tribunal, que Luxemburgo, va a enervar, va a tumbar, como decía Antonio, una ley que ha sido sancionada y bendecida por el Tribunal Constitucional de un país miembro, aunque sea una vergüenza que lo haya hecho? ¿Cree usted sinceramente?
Bueno, primero de todo, decirle que es un placer poder saludarle, porque los escucho con mucha asiduidad. Y lo segundo, ya para entrar a darle la respuesta, es decirle que sí, que confío sinceramente en que la justicia de la Unión Europea puede tumbar, y creo que debe tumbar, esta ley de amnistía. Primero, porque no hay un caso análogo en ningún otro Estado miembro de la Comunidad Europea. Y segundo, porque abriría un precedente muy peligroso a nivel jurídico para la propia Unión. Sí que es verdad que los propios jueces del Tribunal de Justicia son conscientes, ¿no?, de ese aval que le ha dado el Tribunal Constitucional. Pero eso no, estoy confiado de que no va a ser óbice para condicionar en nada el resultado final de su sentencia.
Le quiere preguntar también Ignacio Camacho.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Tenemos la paradoja de que el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo, está analizando la amnistía de unos hechos que recibieron en su momento una sentencia. Esa sentencia está recurrida al otro Tribunal Europeo, al de Derechos Humanos. La pregunta es si podría ocurrir que un veredicto adverso frente a la amnistía se produjese en paralelo a un veredicto contrario a la sentencia del proceso.
Puede darse, se puede dar el caso. Lo que pasa es que es cierto que nosotros estamos centrados en la vista que tenemos mañana, centrados en la resolución, porque por los tiempos que digo que manejamos y que esperemos que pudiese ser incluso de aplicación en España para poder, de manera, digamos, retroactiva, poderse aplicarse antes de que algunos de los procedimientos que todavía están pendientes de que se aplique la amnistía, pues confiamos en que hay una sentencia del TJUE para finales de año que hagan que no se deben de tomar otras resoluciones sobre la amnistía antes. Pero bueno, vamos a ver qué plazos van tomando los distintos tribunales, también los propios de la Administración de Justicia Europea.
A mí me va a quedar con esa previsión que decía, que la justicia europea, bueno, aunque tengamos esa percepción, no es todo lo lenta que presuponemos de antemano los ciudadanos. Estaremos atentos a partir de mañana a lo que pueda decir el Tribunal de Justicia de la Unión sobre esta ley de amnistía, que han denunciado, entre otros, el abogado Juan Chapapría, que representa a la sociedad civil catalana. Señor Chapapría, gracias por estar en Herrera en Cope.
A ustedes, muchas gracias.
Bueno, Paco Rosell, no hemos aporcado la corrupción económica, ni mucho menos, no nos hemos olvidado de ella, pero tenemos el capítulo también de la corrupción política, porque esta ley de amnistía no deja de ser también corrupción política.
Bueno, es la corrupción elevado al máximo nivel, quiero decir, es tremendo. Es decir, una ley redactada por los propios independentistas, que así lo dicen, y avalada por un tribunal constitucional, por una mayoría al servicio de Pedro Sánchez, y que se ha negado a presentar una cuestión prejudicial para que se evalúe esta cuestión. Recordemos que fue lo que hizo precisamente con relación a la aplicación de la sentencia de los ERE, que incluso amenazó al tribunal, a la Audiencia de Sevilla al respecto, pero aún así fue a Europa, no al Tribunal de Justicia Europeo. Aquí hay una cosa importante, que es la alegación que ha hecho la propia Comisión Europea. La propia Comisión Europea dice que la amnistía no está contemplado en el derecho comunitario, y menos esta autoamnistía, que beneficia precisamente a aquellos que la han redactado, ¿no? Es decir, no solamente a los propios independentistas, sino al propio Sánchez, porque ello le permite seguir en el poder. Un argumento, Antonio, que conviene recordar que ya lo utilizó el propio Tribunal Supremo Español cuando, en relación con el indulto, en aquel momento, para oponerse al indulto que había dado el gobierno, dejando sin efectos la sentencia del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo dijo que se oponía porque esto era un autoindulto. El principal beneficiario de ello era el propio Pedro Sánchez. Entonces, esa circunstancia es evidente. En un momento, además, hay que tener en cuenta en que los informes que se están haciendo sobre la situación del Estado de Derecho en España son muy preocupantes. Hay que recordar el célebre informe del Consejo de Europa y el último que ha hecho la Comisión, ¿no?, en la que pone de manifiesto un retroceso en los niveles del Estado de Derecho en España, a pesar de alguna medida que se ha tomado, como el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Desbloqueo, por cierto, que no se ha hecho acompañar, como se comprometieron los firmantes de ese acuerdo, en cambiar las condiciones para la elección de los jueces, que es una cuestión capital, aparte de la propia renovación del Consejo. Por tanto, estamos en un momento muy delicado en el que Europa está tomando cartas en el asunto, tanto la propia Comisión como en los propios tribunales. Y en este caso se podría decir aquello que decía Ortega: España es el problema, Europa, por lo menos en el nivel de la justicia, puede ser la solución. Mira,
pero yo escuchaba con mucha atención al abogado de Sociedad Civil Catalana, que ha desprendido cierto optimismo, sobre todo en cuanto a los tiempos, también en cuanto al contenido de la resolución que puede tener el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero tenemos antecedentes también, y hemos visto que no siempre el Tribunal Europeo ha ido a favor de los o no, en contra de claro, decisiones. Claro. Entonces yo no sé hasta qué punto podemos mantener ese grado de confianza en este caso en la justicia europea.
Si ya el Tribunal Constitucional no ha querido plantearlo, es que precisamente tienes dudas serias de lo que ha cocinado pueda ser avalado por los tribunales europeos, porque no está en el propio derecho. Y luego hay una cuestión que es el asunto de la malversación, ¿no? Uh-huh, es muy importante también, Antonio, la labor tan extraordinaria que están haciendo agrupaciones civiles, acusaciones particulares.
Contra viento y marea, Paco.
Contra viento y marea, y haciendo el papel de la Fiscalía, porque no olvidemos, la Fiscalía es el Ministerio Público, la defensa del interés general, aunque aquí parece que...
¿De quién depende?
De quién depende, se utiliza al interés particular del propio presidente, verdad, del gobierno. Pero ese papel es fundamental. En cuanto a la malversación, el propio Tribunal Supremo Español ya dijo en su momento que malversar no quiere decir que ese dinero te lo llevas a tu bolsillo, sino para disponer de unas condiciones de las cuales te puedes beneficiar. Lo dijo con respecto a los ERE en primera instancia y lo dijo con respecto al golpe de Estado en Cataluña. Vamos a ver qué resuelve a este respecto el propio Tribunal de Justicia Europeo, porque ahí estaba la idea de si se han utilizado fondos comunitarios o no se han utilizado. Vamos a ver, ese puede ser el único elemento un poco peliagudo a resolver en esta cuestión, ¿no?
Yo soy solo relativamente optimista. Yo tengo la sensación de que el tribunal, es muy difícil que el tribunal tumbe por completo la sentencia del Constitucional sobre amnistía, pero sí creo que le puede echar abajo algunos aspectos, sobre todo, efectivamente, el de la malversación. Lo de la corrupción política es que, vamos a ver, a mí una cosa que me causa un cierto desaliento es que la corrupción económica, los escándalos que estamos viendo estos días, asociados además a un asunto que tiene mucho morbo popular, que es de los prostíbulos y todo esto, tienen más impacto en la opinión pública. Es lógico también, por otra parte, porque son más fáciles de entender, pero que la amnistía haya sido en buena medida deglutida ya por una parte de la sociedad española, siendo no ya solo un acto brutal de corrupción política, sino la clave, la pieza maestra sobre la que se ha montado la legislatura. Esto que hablábamos antes...
No, pero esto es grave, que a los ciudadanos les preocupe más que se hayan gastado el dinero en prostitutas antes que se lo hayan gastado...
Que se haya demolido la base del Estado de Derecho y de la igualdad de los ciudadanos.
Realmente me preocupa.
Claro,
sí, pero preocupa, pero es inevitable. Recordemos que los ERES, los que estuvimos muchísimos años, Ignacio, hablando de los ERES, descubriendo aportaciones, al final no explotó desde el punto de vista de la opinión pública hasta que se supo el tema de los prostíbulos, hasta que se supo el tema de la cocaína, en donde se negociaban las ayudas en un célebre pub de Sevilla. Desgraciadamente es así, pero bueno, independientemente de esas historias.
Pero
hay que hacer también una labor pedagógica que no siempre los medios la hacemos.
Y hay que insistir en ello. Y hay que insistir en que es de este acto de corrupción política, que es una transacción, o sea, es decir, es cambiar la inmunidad penal por un favor político. Es decir, que esto deslegitima por completo la legislatura. Es decir, la legislatura legislatura es el fruto de una simonía política, de una compra de privilegios. Y esto, bueno, evidentemente el Tribunal Europeo no va a entrar ya en este punto, aunque sí roza con algún pronunciamiento, ha rozado ya la Unión Europea el tema de la autoamnistía y tal. Pero es que más que una autoamnistía, es que es la compra de un privilegio sobre el ordenamiento jurídico, sobre una transformación del ordenamiento jurídico redactada para más INRI, por sus propios beneficiarios, que además se ufanan de ello. Es decir, los mismos días en que el Tribunal Constitucional estaba emitiendo y deliberando sobre la sentencia, el señor Turull estaba ufanándose en los medios de que había metido mano física en la redacción del texto, lo cual, por otra parte, todos sabemos que es cierta. No solo Turull, el abogado de Puigdemont es uno de los cerebros jurídicos de la amnistía.
Junto y con Cándido Conde Pumpido.
Y es posible que exista un tercer cerebro inspirador, que yo no señalaría a Pumpido, porque sería acusarlo de una irregularidad, pero efectivamente de una asesoría privilegiada, vamos a decirlo así.
Ignacio, eso no cala del todo, porque aunque sea algo totalmente bochornoso en el Estado de Derecho, en una democracia, porque hay una maquinaria mediática al servicio de silenciarlo o de tergiversarlo. Una maquinaria mediática importante y que anula las voces de los que decimos que esto es inadmisible en una España que ha alcanzado la democracia, lleva 50 años de democracia, y que esto es bochornoso para cualquier Estado de Derecho. Y yo, volviendo al tema de Europa, yo comulgo con tu escepticismo. Yo no estoy convencido de que Luxemburgo, el Tribunal de Luxemburgo, enerve, deje con el trasero al aire al Tribunal Constitucional. Una de las razones por las que tenía el gobierno prisa en que el señor Golpe Pumpido hiciera lo que ha hecho y el tribunal, era no solo por contentar a los catalanes y porque se lo había prometido a los separatistas,
sino por meterle un precedente.
Sino por hacer una presión clara sobre el Tribunal Europeo, que el Tribunal Europeo, un país como España, con 48 millones de habitantes, una democracia consolidada, vamos a tirar patas arriba una disposición, una sentencia del Tribunal Constitucional, algo hará, pero yo tengo mis dudas de que sea el panorama tan rosa.
Yo creo que el escepticismo efectivamente existe y yo creo que debemos ser muy precavidos al respecto. Lo que sí quiero decir, y yo creo que los vientos de la historia con relación a Pedro Sánchez y Europa están cambiando de forma radical.
Sí, de forma radical.
Es decir, que los últimos informes sean tan señalando al propio presidente del gobierno, al que ya no figura en las fotos principales sino en un rincón, etcétera, etcétera, forma parte de una preocupación seria en Europa. Vamos a ver en lo que se traduce esto. Y luego Chencho dice una verdad también muy importante, es que la maquinaria informativa del independentismo, no solamente para hacer su propaganda, sino para establecer una espiral de silencio alrededor, es muy importante. Ahora mismo Televisión Española acaba de entregarle el segundo canal al independentismo.
Ahí está Paco, que
es decir, el segundo canal le ha entregado el independentismo, una televisión a la que tiene un déficit, se está dedicando muchísimo dinero, el dinero que no hay patatas partidas, etcétera, etcétera, está dedicándose a eso, para hacer un aparato de propaganda tremendo.
El gobierno es el caballo de Troya de todo esto, es el caballo de Troya.
Yo quiero hacer una aclaración jurídica. El Tribunal Europeo no se va a pronunciar sobre la sentencia de
va a resolver las cuestiones.
No.
Va a resolver si la amnistía choca con preceptos del derecho comunitario. Esto es lo que va a resolver. Lo que pasa es que, evidentemente, si entiende que sí, es una desautorización indirecta, pero no va a juzgar la constitucionalidad de la amnistía.
De hecho, las alegaciones que ha presentado la Comisión Europea son anteriores a esa sentencia, claro, que efectivamente lo que iba buscando el gobierno era, entre otras cosas, hacerle el favor inmediato que ya requería el propio Puigdemont, a ver si en un momento determinado se podía volver a España, y luego también establecer ese elemento de presión. Pero como está acabas de explicar muy bien, Ignacio, no se va a pronunciar por eso, ni muchísimo.
No, lo que abordan es si la ley de amnistía es compatible o no con el derecho comunitario, y de ahí eso las cuestiones están dirigidas a esa cuestión. Ignacio Camacho, Francisco Rosell, Chencho Arias, buenos días a los tres, que tengáis
muy buen día y buena semana.
Muy buenos días.
Lo que tenemos ahora es un mensaje, Tony.
Sí.
Del héroe Merlín.
Y aniversario, Antonio. Anda. Aniversario. Este mes es el aniversario del héroe Merlín. Celebran un año más que hacen hogar y que no nos lo podemos perder por nada. ¿Y qué nos podemos encontrar allí? Pues de momento, fíjate, ofertas de hasta un 40% de descuento en cientos de productos, en ventiladores de techo que vienen ahora divinamente, en pérgolas, en suelos. Acércate al aniversario del Leroy Merlin hasta el 21 de julio, así que date prisa y ahorra por todo lo alto.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón. Sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
El Papa León XIV ha nombrado nuevo obispo para Lérida. La diócesis leridana recibe con alegría a su nuevo pastor. Desde la Catedral de Lérida, ordenación e inicio del ministerio episcopal de Daniel Palau Valero. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Una historia que nació en el pasado, se vive en el presente y se recordará en el futuro. Con motivo de su gran final de temporada, el Teatro Real de Madrid y RTVE, con el patrocinio de Telefónica, trascienden el tiempo para acercarnos la Traviata de Verdi en toda España. Una ópera temporal que nos conecta a través del arte.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En FlexiCar hay muchos cars, 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 en FlexiCar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Descubre España y Portugal con los circuitos culturales de Tour Mundial. Galicia, pueblos blancos y rincones de Cádiz, Portugal, Cantabria o descubriendo Euskadi. Reserva hasta el 31 de julio y llévate un 7% de descuento. Circuitos en autobús con posibilidad de acercamientos desde tu ciudad. Reserva ya en tu agencia de viajes los circuitos culturales de Tour Mundial.
Elena, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque, no sé, a papá le encanta tu guiso marinero. Y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 9:34, seguimos en Herrera en COPE. Desde las 6 te hemos contado lo último de Torre Pacheco. Desde las 6 te hemos dado también las claves de esa reunión bilateral que va a celebrarse hoy en Barcelona entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Te hemos contado también lo último sobre la decisión, o al menos lo que va a estudiar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto a la amnistía. Y tenemos que hablar de muchas cosas, de otras muchas cosas. María José Navarro, buenos días de
nuevo. Aquí estamos otra vez, Antonio, ¿qué tal?
Antonio Naranjo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, yo he visto las imágenes. A mí me parece que ha sido un cumpleaños hortera. Te hablo del de Lamine Yamal. Estos millonarios ya no saben en qué gastarse el dinero, Maríajo, Antonio. Sí, sobre todo en libros. Ha cumplido el niño, ha cumplido 18 años, ¿no? Ya es mayor de edad. Y para festejarlo ha celebrado una fiesta por todo lo alto, y también con polémica, ¿no? Dicen que hubo chicas, alcohol y escenas difundidas por él mismo en un vehículo sin cinturón de seguridad.
¿Qué tú te hiciste? Abusadora, está haciendo de eso y tú no colaboras. Está haciendo el feo, esa caminadora.
¿Y cantaba con Gaby y con quién cantaba?
No sé exactamente.
Sí, creo que sí.
Era un grupo invitado, ¿no?
Creo que cantaba con
no sé con quién era.
Llamarlo
verdad.
De alguna manera.
Si algún día me tenéis que organizar la fiesta de cumpleaños, yo sé que tú eres muy generosa, María José, pero alguna
sí,
vez has pensado.
Sí, sí, sí,
que,
eso, ¿eh?
Nada que ver con lo que le han hecho a Yamil, por favor. Aunque tengas todo el dinero del mundo, que sé que lo tienes también.
Sí, desde luego.
Nada que ver.
Bueno, aquí hay dos cosas, más allá de que haya mucha gente que le tenga ganas a Lamine Yamal, ¿eh? O sea, hay una parte de este país que le tiene ganas.
Que no es mi caso.
Bueno, pero es de tu equipo, gente que le tiene muchas ganas a Lamine Yamal. Esto vaya por delante. Ahora, ¿el chiquillo ayuda? Ayuda, sí. Muchacho, pues es, tiene esa cosa un poco juvenil de la gente de su edad, y encima si tiene dinero, pues entonces todo eso pues se multiplica. ¿Cuál es el asunto que a mí me parece en este caso fundamental? Que son dos. Por una parte está que él mismo, criatura, cuelga unas imágenes en redes sociales sin cinturón de seguridad, luego eso le puede costar un disgusto. Es decir,
y a gran
que,
velocidad en
exactamente,
el coche.
Exactamente, no eso le puede costar un disgusto y por tanto eso es una cuestión a tener en cuenta. Y dos, la gente con enanismo a la que invitó a su fiesta, contrató para que estuvieran en su fiesta. Y efectivamente pues la asociación de personas con esta característica pues dice que le van a denunciar a Lamine Yamal. Bueno, esto a mí me parece un mal gusto absoluto y total. Me parece fatal. Y yo, de hecho, yo tenía un amigo, pixelame la cara, al que le encantaba que le contratáramos a un mariachi. Un mariachi de gente con enanismo. O sea, a mí estas cosas me parecen lamentables. Sí, sí, así como te lo estoy diciendo. Es que esto es así. Ahora, ¿cuál
¿Y cómo
es?
¿Y cómo era la guitarra?
Claro, pero no, igual. El guitarrón era igual. O sea, el guitarrón es grande para todos.
Por eso.
Pero te digo, claro, ahora hay que... A mí no me gusta, insisto, pero hay que preguntarle a la otra parte. Es decir, si esa gente... Tú le has hecho un contrato y ellos estaban de acuerdo por llevarse un dinero, la cosa es un poquito delicada.
No, a mí no me parece delicada. Yo he tenido muchas charlas con la gente de la cuadrilla del bombero torero y a mí ese concepto de que tienes que proteger a la gente de sí misma y llevarle la contraria a lo que ellos deciden me parece peligroso en general. Es verdad que hay excepciones, es decir, si un tío quiere vender un riñón a un señor con mucho dinero que lo necesita, pues no se puede. Ahora, que a ti te parezca más que una persona con enanismo se gane la vida dentro de unos parámetros normales en el mundo del espectáculo...
Y con un contrato de por medio, Antonio.
Claro, y que te creas que tú le tienes que salvar de sí mismo cuando no le vas a dar ninguna alternativa, me parece horroroso. Y esto lo hemos visto muchas veces. También lo vimos con las azafatas de la Fórmula 1 y del MotoGP. Luego te puede gustar o no, pero esas muchachas iban voluntariamente, ganaban un dinero y estaban felices y, sin embargo, las suprimieron porque hay alguien que se cree que sabe mejor que ellos y ellas mismas lo que necesitan y lo que quieren, ¿no?
E incluso esas personas que deciden ir libremente a la fiesta de Lamine Yamal a trabajar son conscientes de que tras participar en esa fiesta le pueden salir otros contratos posteriores,
claro,
¿no? Y por eso acuden, ¿no?
Sí, otra cosa distinta es lo de Lamal, ¿no? Que debería mirar a ejemplos de deportistas, que estoy pensando en José Manuel Calderón, el jugador de baloncesto de la NBA, que siempre tenía en las redes sociales como lema personal humildad y sacrificio. Bueno, pues a lo mejor en casa Lamal, que yo entiendo que es difícil de gestionar la fama, la riqueza y la brillantez en cualquier área, deberían enseñarle alguno de esos valores.
Bueno, pero es que de Calderón estás hablando de un caballero, claro. De un caballero, sí. De un tipo con una altura extraordinaria, en todos los sentidos.
A mí me parece una hortera de bolera el tal Lamal, por muy bueno que sea, y muy mal aconsejado.
Y eso no se cura con dinero, lo hemos comprobado.
No.
Bueno, hay polémica en San Fermín. Hoy hemos visto el último encierro con toros de la ganadería de Miura. Esta noche el pobre de mí empezará la cuenta atrás, pero hay polémica ya con los presentadores, con el presentador, uno de ellos, de los encierros en Televisión Española. Es Julián Yanchi, ha tenido que aparecer en su perfil de redes señalado por muchos usuarios por sobar o por tocar, por tocón, a su compañera Ana Prada. Y ha tenido que explicarse.
¿Por qué ambos nos tocamos la pierna, la mano o lo que sea? Por la sencilla razón de que para hablar no queremos pisarnos, entonces para no pisarnos, ella o yo le tocamos diciendo déjame que quiero decir algo o déjame que voy yo. Incluso muchas veces el contacto directo con el director lo tiene ella con un botón que tiene en el pie, que le damos el botón del miedo, que pisa y le puede hablar. Yo no tengo ese contacto directo, entonces si me quiero comunicar con el director le tengo que decir Ana, pregúntale a Jorge, papá, tal. Entonces nos estamos constantemente tocando por ese tipo de cosas.
Claro, pero aquí las críticas se han dirigido solo hacia él, porque yo, que he seguido atentamente el programa y todos los encierros, cada día ella también le tocaba a él, pero no. En redes sociales la polémica era si se pasaba de tocón o se pasaba de sobón.
Claro.
Di Navarro.
No, di Antonio, por favor.
No, iba a decir lo primero, la explicación que ha dado él es de las peores que he oído en mi vida, ¿no? O sea, yo me paso algún tiempo en televisión todos los días de mi vida y no le toco a nadie para respetar un turno de palabra, con lo cual creo que estaba asustado y ha dicho una tontería. Aquí la pregunta no hay que hacérsela a él, hay que hacérsela a ella. Y si ella no se ha quejado, es que ese tipo de comunicación entre ambos está permitido y, por tanto, es ridículo meterse en el sarao de las intenciones que él tenía, ¿no? Pero yo no sé si ella se ha quejado, o sea, ha protestado.
No, para nada.
Entonces los demás se podían, en fin, ir a sus casitas y dejar de decir chorradas.
No, bueno, hay una cosa. A mí me parece que la explicación que ha dado Julián es bastante comprensible. Tú puedes ser que no toques, pero hay gente que toca. Hay gente que es muy tocona, es así. Sí. Y que no lo hace seguramente con ninguna intención, sino tiene su lógica lo que él dice, ¿no? Es una manera como de darse un aviso entre ellos para el turno de palabra. O sea, a mí no me parece ninguna tontería. Me parece comprensible. Yo eso tampoco lo haría, pero me parece comprensible y me parece entendible y me parece hasta lógico.
No podía haber dicho que nos llevamos muy bien y hacemos lo que nos da la gana, ya nos ha quejado y por tanto, ¿quiénes son ustedes?
Bueno, pero la presión de las redes ya sabes cuál es. Entonces, los comentarios que se han hecho en redes son lamentables, absolutamente. O sea, a él se le ha calificado de cualquier cosa. De cualquier cosa.
Es que nos estamos pasando quizá de exquisitos y ya todo nos parece un abuso.
Claro, puede que nos estemos pasando. A mí, ese pendulazo en el que vivimos continuamente, que pasamos de una cosa a la otra, pues ya me parece que en algún momento se tiene que recolocar. Pero efectivamente creo que estamos en el pendulazo. Es decir,
claro,
estamos.
Es que además, si todo es sucio, pues al final nada es sucio. Porque se meten en el mismo saco cosas que vosotras las mujeres sufrís de verdad y las sufrís ahora, hoy en día todavía, que hay mucho cerdo suelto que abusa de su posición con este tipo de comportamientos que, insisto, mientras sean de igual a igual y los dos lo hagan y además ninguno se queje, claro. No sé qué demonios hacemos discutiendo de ello, la verdad.
Un asunto mucho más serio. Este fin de semana se ha cumplido el 28º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que no está siquiera enterrado en Ermua. Su familia tuvo que trasladar su tumba a Galicia para evitar el vandalismo que sufría. Muchos jóvenes, y hemos visto a lo largo de este fin de semana encuestas a pie de calle, que han demostrado que no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Y quienes en aquella época comprendían el terrorismo y han salido rehabilitados por el gobierno de Pedro Sánchez. Es el caso de Arnaldo Tegui, que coincidiendo con el aniversario tuvo un siniestro encuentro con las líderes de Podemos, con Irene Montero y con Jone Belarra. Un Otegi que explicaba así dónde estaba aquel día de 1997 cuando toda España rompió a llorar.
Ese día, el día que apareció Miguel Ángel Blanco muerto, estaba en la playa de Zarauz.
¿Qué hacías en la playa?
Pues estaba en la playa como un día normal, estaba con mi mujer y con mis hijos y yo tengo un cuñado que tiene una casa en Zarauz y estamos en la playa con decenas de miles de personas.
¿Esta memoria histórica, Antonio, no interesa o sí?
Bueno, yo digo que el verdadero final del terrorismo no es solo no matar, que eso es un logro del Estado de Derecho. El verdadero logro es que quienes lo entendían, no, ya digo, quienes participaban, que obviamente, y sus herederos tengan vergüenza de lo que hicieron sus nietos, como el nieto de un nazi la tiene de lo que hizo su abuelo. Y aquí lo que estamos viendo es justo lo contrario, que las víctimas, como Miguel Ángel Blanco, pues han tenido que ser enterradas en otro municipio porque su tumba era profanada en Ermua, y que los que estaban en la playa ese día hoy pasan por ser hombres de paz, deciden quién gobierna en España y además pactan las leyes de memoria democrática que reescriben la historia del horror. Con lo cual me parece deprimente, desolador y vergonzoso.
Sí, totalmente. El hecho de que los jóvenes no sepan quién es Miguel Ángel Blanco es lamentable, pero también es responsabilidad de los mayores. Es decir, si no lo saben, habrá que contárselo. O sea, y esta es una responsabilidad que creo que forma parte de todos nosotros. Tendremos que hacer porque se le recuerde, porque sepan quién es. Tendremos que mantener su memoria. Porque es que sí, se lo debemos eso, a él y a su familia.
Pero para eso, María
gente,
José, sí, es que se tiene que estudiar. Mira, el otro día en el,
¿claro?,
en el homenaje en Ermua decían que contenidos lectivos en los colegios españoles relativos a la historia del terrorismo solamente le llegan a un 2,6% de los alumnos.
¿Claro?
Es que en un momento en el que todos los que estamos aquí, tanto Antonio como tú, María José, como yo, recordamos perfectamente dónde estábamos aquellos días de hace 28 años, lo que vemos 28 años después es que ha habido un blanqueamiento de todo lo que pasó.
Total.
Hubiera sido impensable en aquellos días imaginar siquiera lo que 28 años después, dónde estaríamos.
¿Cómo es posible que a las mismas personas que no les importa decir que, por ejemplo, el PP es un partido franquista, sí les importe decir que Bildu es la heredera de todo aquello y que está encabezada por un tipo que no solo estaba en la playa, sino que comanda una organización que se llama Sortu, hegemónica en Bildu, en cuya dirección está el último jefe de ETA? Es decir, ¿cómo es posible que le pongamos tan fácil a algunos el borrado de la memoria, mientras que a otros les cargamos los pecados del pasado cuando ellos ni siquiera existían, ¿no? Me parece que esa pedagogía había que hacerla más a menudo.
Pues esa pedagogía la hemos hecho aquí también, en el Gran Cope. María José Navarro, Antonio Naranjo, gracias.
A ti,
querido. Antoine.
Lo que tenemos ahora es un mensaje, Tony Martínez, sí, de Línea Directa.
Tiri, tiri, tiri.
¿Os suena esto? Hombre, es que es el sonidito de Línea Directa, el tiri, tiri, tiri. Bueno, pues ahora tienen una versión diferente. Tal y como suena, fíjate, en Nevermore, donde vive Miércoles Addams. Y estáis diciendo, ¿pero y esto? Pues sí, es que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes del mundo real y también los de Nevermore. Por eso, si buscas un seguro de hogar, tengas un chalet o un internado gótico como el de la serie, Línea Directa tiene el seguro para ti. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com, que te mejoran el precio de tu seguro directamente. Y ahora sí, Rocío, pon ese nuevo sonidito, a ver cómo es. Mira.
Anda.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de un millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Elena, ¿qué estoy en el Corte Inglés haciendo la compra? ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque, no sé, a papá le encanta tu guiso marinero. Y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Moevego y Naturgy se unen para crear el plan Multi Energy con el que ahorras más que nunca.
Pero, ¿cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con Moevego, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi Energy. Consulta condiciones en moeve.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y Herrera en COPE, que empezó allá por las 6 de la mañana, no acaba nunca, bueno, se acaba, porque a la 1
comienza... Si nos importa, vamos a acabar hoy de alguna manera.
COPE, pero a partir de las 10, no voy a decir lo que toma el timón ni voy a hacer comparaciones con lo del barco, porque nos va a recordar a quien no merece ser recordado a esta hora. A partir de las 10, toma los mandos, Mara Mate, ¿qué tal, querida?
Pues buenos, mira, días. Me asusta un poco cuando me has dicho que el programa no termina. Digo, pues si el programa no termina, el programa terminará conmigo.
Una de dos.
Estoy encantada, encantadísima.
¿Qué tenemos hoy?
Pues mira, hay cosas muy interesantes. En el tema de los fósforos, digo desde ya que cojan papel y lápiz o, por ejemplo, el bloc de notas del teléfono móvil y apunten este teléfono que además es gratuito para que pasen a llamarnos casi instantáneamente. 950-6006. Lo digo porque hoy vamos a hablar de una noticia que a mí la semana pasada me conmovió. Es la historia de un perrete, un Yorkshire, algo muy, muy chiquitito, que de estos perros que metes en un bolso, que le ha salvado la vida a su dueño en una localidad zaragozana. Iban de paseo por una senda, su dueño se cayó por un barranco, un señor de 68 años, y el perrete se puso a ladrar a una patrulla de la Guardia Civil que misteriosamente pasaba por allí, y en este caso pues ha salvado a su dueño. Hoy los fósforos tienen una pregunta grandísima: ¿cuál es el talento de su mascota? Pues no, que se me ocurre, mi gata, yo tengo una gata que se llama Pluma, ella abre las puertas.
¿Sabe abrir las puertas?
Sí, sí, se encaroma, hace así, se lanza.
¿Tú tienes las puertas? Navarro, ¿sí? Tienes mascota,
sí,
también, ¿no?
Sí, sí.
Tienes perrete, ¿no?
Luis Enrique. ahora le estamos llamando Luis Enrique y Fentanilo. Ahora después explicaré por qué. Porque tela marinera.
¿Y Naranjo también tiene mascota?
Yo tenía, el mío, el pobre, murió hace un par de años, pero tenía una habilidad espléndida. Bueno, roncaba pues, más que yo, quería decir.
Pero ¿qué es lo que más le gustaban de comer a tu perro?
Los macarrones con carne y la Estrella de Galicia.
Y la Estrella. De morro fino. No. ¿Sabéis que los perros se parecen a sus dueños?
No, hombre, ya lo digo yo.
A los fósforos, que se vayan preparando. ¿Cuál es el talento de su mascota? ¿Dónde tienen que llamar?
Bueno, pues ya sabéis, al 950-6006. Tenemos otro tema muy rápido que vamos a contar a partir de las 11 en un ratito.
Pues te escuchamos a partir de las 10 con los fósforos y más Herrera en COPE. Nos vamos ahora, chicos, chicas, al Corte Inglés. Mariani Molina.
¿Qué tal? Muy buenos días. Atención, porque ya han llegado las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de julio tienes un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios en una gran variedad de marcas para hombre, mujer y niño. En moda para hombre, firmas como Timberland, North Face, Rashmore, Milto o Paul & Sharp. Para mujer, Donna Karan, New York y Now Lover. Y para los más pequeños de la casa, Boss Kids Wear, Hugo, Gap, Jack & Jones y Pepe Jeans Baño. Para chicos, Boss Orange, El Pulpo y Aldonadoc. Y para chicas, Inside, Gap y Jack & Jones. Pero no solo eso, este 20% de descuento adicional llega también a los zapatos para mujer con marcas como Geos, Michael Kors, Pedro Miralles, Picolinos y Skechers. Y a los zapatos para hombre con firmas como Callahan, Clarks, Fluchos y Geos. Y para completar tus looks, descubre las segundas rebajas en accesorios para hombre, marcas como Hugo, Olimpo, Karl Lagerfeld y Leiva. Para mujer, bolsos de Boss, Guess y Now Lover y pañuelos de Guess, Now Lover y Vanarassi. En lencería te sorprenderá Chantel y en moda interior para hombre, Besox y Kif Kif. Las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional. No te las pierdas hasta el 31 de julio en tienda web y app.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. ¡Corre! Llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica. Tu mirada eres tú.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 21 de julio y celebra el ahorro por todo lo alto.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con For de Formentera, de Forrao. Y con Ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
¿Tu padre está solo y necesita ayuda con su día a día? Cuideo. ¿Tienes una cuidadora pero se va de vacaciones? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor.
En Canarias queremos
queremos turistas. Turistas con T de tener conciencia. U de unirse a lo local. R de respetar. I de implicarse. S de sostener lo nuestro. T de tratar con cuidado. Y A de admirar con respeto. Bienvenido, turista. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Canarias.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos nuevos detenidos por encubrir al autor de la agresión a un vecino de 68 años de Torre Pacheco, en Murcia. El presunto autor de esa agresión ya ha sido identificado, pero todavía no ha